presentación, con cientos de oportunidades y servicios en tus comercios de Ascota. Porque tenemos de todo, para todas. Toda la info en comerciotafalla.com o en nuestra página de Facebook. Compra en Ascota. Compra en Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
El campo no descansa y Onda Agraria tampoco. Por eso este verano, sábados y domingos a las 7 de la mañana, te ofrece toda la actualidad agraria y ganadera.
Para los que trabajan en el campo.
Para los que buscan los mejores productos de nuestra tierra.
Para los que les gusta disfrutar de la naturaleza.
Para todos, Onda Agraria.
Este verano, sábados y domingos a las 7 de la mañana, Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Ahora con la previsión del tiempo, hoy miércoles 2 de agosto se espera un día soleado con intervalos nubosos en Peralta y en Tafalla y sin probabilidades de precipitación. Aquí en Peralta las temperaturas mínimas se situarán en los 16 grados y las máximas en los 37. En Tafalla oscilarán entre los 16 y los 34 grados, un poco menos que aquí en Peralta. Mañana jueves 3, como hoy, día soleado en Peralta y en Tafalla, sin probabilidades de lluvia y temperaturas muy elevadas que se mantienen y además las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso. En Peralta oscilarán entre los 19 grados de mínima y los 37 de máxima. En Tafalla mínimas de 19 y máximas de 34, con lo cual se mantiene activado el riesgo por altas temperaturas.
Perdone, señor. ¿Podría echarse a un lado que estoy haciéndome un selfie con la familia?
¡Por 100.000 millones de naufragios!
Papá, yo creo que este señor no está en condiciones de llevar el barco.
Este verano pon rumbo a Senda Viva y disfruta en familia de la Isla del Tesoro y del espectáculo nocturno Las Aventuras de un Náufrago. Además, ampliamos el horario de 11 a 23 horas y en sendaviva.com tienes un 10% de descuento. Senda Viva. La naturaleza es un espectáculo.
Cuando el calor aprieta, la radio refresca. Gelo en verano. Escapadas, actualidad, novelas, bandas sonoras, vacaciones con niños, el choque de generaciones.
Tan sencillo como pasar una tarde amena y variada. Son 4 horas que se nos hacen cortas.
Gelo en verano. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Con Arturo Tellez. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, 101.1 FM Peralta y 94.4 FM Tafalla. Onda Cero.
Laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast.
Abrimos nuevo capítulo de efemérides hoy, 2 de agosto, para contarles que en el año 47 a.C., hasta allí nos vamos un día como hoy, Julio César pronuncia la célebre frase Veni, vidi, vici, expresada en latín, en español significa vine, vi, vencí, y lo hizo, en referencia a la victoria que obtuvo en la batalla de Cela, en la que César venció al rey del Ponto, Farnaces II. Según Suetonio, uno de los historiadores romanos más importantes, y como se recoge en documentos históricos, la fórmula es de vine, vidi, vici, la fórmula se pronunció tal día como hoy después de esta victoria, pero también sirvió para que César recordara al Senado su destreza militar, ya que en aquel momento se encontraba inmerso en una guerra civil contra Pompeyo. La frase se convirtió en una de las expresiones más famosas de la historia, hasta el punto de que hoy en día se emplea como una locución en nuestro idioma, es decir, como un conjunto de palabras que funcionan en conjunto y significan una sola cosa, en este caso la rapidez con la que se ha hecho algo. Un poco más adelante nos quedamos aquí en Pamplona. En 1385 tiene lugar la primera corrida de toros de la que se tiene constancia en Navarra. La celebró el rey Carlos II, que mandó pagar 50 libras a dos hombres de Aragón, y según se recoge en los documentos históricos eran, en castellano antiguo, uno cristiano y el otro moro, que nos habernos fecho venir de Zaragoza por matar dos toros en nuestra presencia, en la nuestra ciudad de Pamplona. El documento del que se obtiene esta información no dice si los toros eran navarros, pero parece deducirse que así fue por otros datos de la misma época. Este documento se guarda en el archivo de Comptos Reales de Navarra, junto con otros que muestran la relevancia de la figura del toro en la comunidad, hasta el punto de que algunos historiadores consideran a Navarra la cuna de los toros de lidia españoles. Más tarde, un día como hoy de 1597, se inaugura en Barcelona el primer teatro de la ciudad, la Casa de las Comedias, que era así como se llamaba. Luego pasó a llamarse Casa de la Ópera, después Teatro de la Santa Cruz, y en 1840 recibió el nombre de Teatro Principal, que es el nombre que ha mantenido y con el que actualmente se conoce, siendo el teatro más antiguo de Barcelona. La reforma y el cambio de nombre se debió a que se estaba edificando en la ciudad y que fue inaugurado en 1847 un nuevo teatro, el Gran Teatro del Liceo, que sería durante mucho tiempo el rival de este antiguo teatro, del teatro que se inauguraba tal día como hoy en 1597, contratando grandes artistas y programando nuevas óperas. Este teatro se construyó en el siglo XVI con la estructura de un corral de comedias típico de la época barroca y fue reconstruido varias veces para albergar durante posteriores siglos ópera, conciertos vocales e instrumentales, zarzuelas en el siglo XIX, y cerró sus puertas como teatro en 2006. These shackles I made in a town to be free. Be it for ease, be it for love. I won't take the easy road. Más adelante, un día como hoy, en Cataluña, en 1931, el pueblo aprueba en referéndum el Estatuto de Autonomía. La estructura autonómica de España se remonta hasta la Edad Media, cuando los fueros locales o los fueros municipales eran los estatutos jurídicos aplicables en un determinado reino medieval o en determinadas localidades, dependiendo del caso, cuya finalidad era regular la vida local, estableciendo un conjunto de normas, derechos y privilegios otorgados por el rey, por el señor de la tierra o por el concejo, es decir, eran las leyes propias de un lugar. Esta estructura se ha mantenido hasta la actualidad, ya que España se conforma por autonomías, una autonomía que en el caso de Cataluña fue aprobada, como decíamos, un día como hoy, en 1931, en el marco de la Segunda República. En 1975, el Grapo perpetra su primer asesinato oficial un 2 de agosto. Fue Casimiro Sánchez García la víctima, miembro de la Guardia Civil. El Grapo es una banda terrorista, fue una banda terrorista que se fundó ese mismo año, en 1975, como el brazo armado del Partido Comunista de España, que había sido reconstituido un poco antes, como sentenciaría en 2006 la Audiencia Nacional. Los Grapo estuvieron formados por una cantidad de miembros que habría oscilado entre más de 25 y a lo sumo 200. Las acciones del grupo se saldaron con un total de más de 80 víctimas asesinadas. La primera, un día como hoy, un miembro de la Guardia Civil. En 1990, Irak invade Kuwait en una operación militar llevada a cabo por Saddam Hussein. Esta repentina invasión, causada por una serie de conflictos económicos y territoriales, tuvo como consecuencia el derrocamiento del emir de Kuwait y la proclamación de la República de Kuwait, un satélite de Irak, que sería anexionada semanas después. El acto desencadenó la condena internacional y es el prólogo de la Guerra del Golfo, que se internacionalizará a principios de 1991 con el lanzamiento de la Operación Tormenta del Desierto. Kuwait acabará siendo liberado, pero sus pozos de petróleo serán incendiados tras la retirada iraquí. Más adelante, en 1996, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, el conjunto español de gimnasia rítmica, integrado por Marta Baldó, Nuria Cabanillas, Estela Jiménez, Lorena Guréndez, Tania Lamarca y Estíbaliz Martínez, obtiene la primera medalla de oro olímpica para la gimnasia española. A su llegada a España, los medios de comunicación las bautizaron como las niñas de oro. Todas ellas tenían entonces entre 15 y 17 años de edad, formando parte así de los deportistas españoles más jóvenes en lograr una medalla olímpica. Fue además la primera medalla de oro olímpica en la gimnasia española, así como la primera de la historia en la modalidad de conjuntos. Ya para cerrar las efemérides de hoy, nos quedamos en 2008. Un día como hoy, el etarra de Juana Chao sale de la cárcel tras cumplir su última condena de 3 años y después de 21 años en prisión. De Juana fue condenado a 3.000 años de prisión por 25 asesinatos, de los que ha cumplido un poco más de 18 años en aplicación de la legislación española vigente. En 2015, después de que se le perdiera la pista al salir de prisión, fue encontrado en la localidad venezolana de Chichiriviche, en donde actualmente reside y regenta una licorería, después de salir de prisión, como decíamos, un día como hoy de hace casi 10 años.
En Tafalla Olagüe, confía en nosotros para dar un nuevo aire a tu hogar. Te ofrecemos un servicio integral de decoración de vivienda, una visión global del espacio donde todo encaja. Estamos al día con las últimas tendencias. Ponte en contacto con nosotros. Vamos, medimos y preparamos un presupuesto sin compromiso. Olagüe. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
Les invito a empezar el fin de semana haciendo un alto en el camino en Onda Cero.
Un programa de actualidad, con entrevistas y opiniones, con historias de madres y padres coraje, de peregrinos, de personas que ven la vida de otra manera y de mujeres pioneras.
Se me pasó por la cabeza la idea de dar la vuelta al mundo a pie.
Lo importante no es el destino, sino lo que pasa en el camino.
Se quedó mi mujer Gosi embarazada, la gente ya pensaba que esto se acababa, entonces dijimos, ¿cómo que se acaba? Ya verás, cuando podamos, vamos con la niña y damos la misma vuelta al mundo, pero con el bebé.
Un alto en el camino, Susana Pedreira, sábados y domingos a las 8 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Les damos ahora la noticia del día. Una noticia que hoy se queda aquí en la zona media porque 4 proyectos de educación en valores realizados en centros educativos navarros son finalistas del Premio a la Acción Magistral 2017. Y nos quedamos aquí en la zona media porque estos proyectos proceden de Andosilla, de Tafalla, de Villafranca y de Marcilla. El Premio a la Acción Magistral está convocado por la FAD, la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO y BBVA, y cuenta en esta comunidad con la colaboración del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, al igual que en ediciones anteriores. Durante la primera fase de evaluación del premio que selecciona a los finalistas autonómicos, se ha contado con la participación en Navarra de representantes del Gobierno, de docentes de la comunidad virtual Acción Magistral, con experiencia en educación en valores, así como de representantes de las instituciones convocantes. Los proyectos educativos que pasan a la fase nacional y que son de aquí, de la zona media, son en la categoría A de educación infantil y educación primaria, Historia de una búsqueda o de cómo cambiar la mirada, presentado por el Colegio Público Virgen de la Cerca de Andosilla. La iniciativa nace de una necesidad de cambio con la que adaptarse a las necesidades de los alumnos del centro. Un cambio que consiga una renovación metodológica, una relación respetuosa y empática con el alumnado y sus familias y una mayor presencia en el pueblo y el entorno social. El objetivo del proyecto es crear una estructura de centro a distintos niveles que haga fuerte al centro frente a los cambios. El otro finalista es La Comunidad al Rescate, presentado por el Colegio Marqués de la Real Defensa de Tafalla. La iniciativa pretende aprovechar pedagógicamente el incendio de Tafalla del verano del pasado año, que asoló más de 3.500 hectáreas. A raíz de esta catástrofe, el centro creó el lema Cuidemos el medio ambiente como hilo conductor para todo el curso escolar. Los alumnos han investigado la situación anterior al incendio, el origen, cómo se actuó para su extinción y qué se puede hacer para recuperar lo perdido y para que no vuelva a ocurrir. Esta investigación se ha recogido en un trabajo integral de concienciación de manera transversal y vertical en relación al incendio y ha contado con la colaboración de toda la comunidad educativa y social. El otro proyecto es Todos Juntos Sumamos, presentado por el Colegio El Castellar de Villafranca. El proyecto surge de la necesidad de la localidad y del centro de facilitar espacios donde puedan convivir las diferentes culturas que cohabitan en Villafranca. La presencia de personas de otros países hace necesario trabajar el conocimiento de las culturas que conviven dentro y fuera del colegio a través de una mirada positiva, el respeto hacia lo diferente, la tolerancia, el entendimiento y participar en la resolución y prevención de conflictos propios del desconocimiento o de la herencia de generación anteriores. Estos en la categoría A. En la categoría B de educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio, el proyecto seleccionado como finalista autonómico ha sido el proyecto Rizoma, presentado por el Instituto Marqués de Villena de Marcilla. Se trata de una iniciativa que pretende que los jóvenes comprendan la realidad social que les rodea, conviviendo en ella de forma activa, responsable e integradora, para que conozcan el papel que juegan en la transformación y mejora de la sociedad y de su entorno. El objetivo es trabajar en red de forma sistemática con los colectivos e instituciones de la zona para crear protocolos de actuación e implementar acciones de participación social en el alumnado. Estos son los 4 finalistas autonómicos que irán a la fase nacional en este Premio de Acción Magistral 2017, que celebra este año su 13ª edición. Han podido participar docentes que realicen proyectos educativos relevantes en el ámbito de la promoción de valores sociales en centros españoles de educación infantil, primaria, secundaria y educación especial. Se han presentado un total de 389 proyectos, 18 de ellos de aquí, de la comunidad foral. Los premiados de ambas categorías A y B recibirán 4.000 euros para la docente o docentes autores del proyecto y 4.000 euros para el centro educativo donde se desarrolle este proyecto. El premio Acción Magistral forma parte de Acción Magistral, un proyecto más amplio de ayuda al profesorado que trabaja la educación en valores en el aula, donde se ofrece a los docentes posibilidades de formación, recursos y programas para su utilización en el aula, blogs informativos sobre actualidad educativa, espacios para el debate y la reflexión, encuentros virtuales con expertos educativos de diferentes ámbitos y encuentros presenciales. En definitiva, se trata de una comunidad en la que el colectivo de docentes que desarrolla programas educativos de promoción de los valores sociales puede compartir experiencias y encontrar recursos de todo tipo para facilitar su labor.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Si el diseño evoluciona, la seguridad se vuelve activa y la conectividad emociona, eso es Move On. Nuevo Hyundai i30 con Hyundai Safety Pack de serie, 5 años de garantía sin límite de kilómetros y 5 años de asistencia en carretera. Nuevo Hyundai i30, Move On. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela. en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en avenida de Zaragoza.
Alcanzamos la una, escuchamos el boletín de Onda Cero y volvemos con el informativo local.
en Onda Cero.
Buenas tardes. Primera reunión del Comité de Empresa de la Central Nuclear de Garoña tras el anuncio del Gobierno de cierre definitivo de la planta. Han acordado enviar una carta al ministro de Energía instándole a que cumpla el compromiso con las eléctricas que anunció ayer el ministro para recolocar a los empleados. Onda Cero Burgos, Lidia Sainz Maza.
El Comité de Empresa de Garoña no ha pasado por alto que el ministro de Energía asegurara ayer que existe un plan social acordado con las eléctricas dueñas de la central para dar soluciones a los trabajadores. Por eso dirigirán una carta a Álvaro Nadal pidiéndole que haga cumplir ese compromiso. Preocupados también por el futuro de los empleados de empresas colaboradoras, unos 200, UGT les ha convocado a una reunión que se celebrará mañana jueves en Miranda de Ebro.
Incertidumbre para los trabajadores de Garoña el día en que hemos conocido los datos del paro de julio. Bajó en 26.887 personas. La Seguridad Social sumó más de 56.200 ocupados. El descenso del paro ha sufrido una moderación con respecto a julio del año pasado. Sin embargo, desde la COE, Jordi García Viña, pide esperar antes de sacar conclusiones.
Lo importante será ver y hacer el análisis de toda la temporada de la niega y ver si realmente hay ralentización, si ver si hay algún elemento, digamos, muy coyuntural, que podría ser la causa de la agricultura, o bien lo que hay es un alargamiento de los contratos y una anticipación de las contrataciones.
El Gobierno español ha comunicado a la jefa de la diplomacia de la Unión Europea su propuesta de suprimir la autorización para viajar a España y retirar los visados a dirigentes vinculados al presidente de Venezuela. El Gobierno cuenta con el apoyo pleno de Ciudadanos, Sara Becerro.
Sí, tras los últimos acontecimientos, Ciudadanos ha mostrado su preocupación y ha asegurado que ya no valen las declaraciones de condena y que hay que entrar en acción. José Manuel Villegas cree que en las próximas horas se puedan consumar el golpe de Estado y ante esto piden que se impongan sanciones.
Creemos que ya no valen declaraciones, estamos cansados de meses y meses de hacer declaraciones de condena y que hay que pasar ya a la acción, hay que tomar medidas y hay que imponer ya sanciones a los a Maduro y a sus compinches, a los miembros del régimen, a los golpistas.
Por ello, Ciudadanos apoya las medidas del Gobierno, ya que creen que Venezuela ha llegado demasiado lejos, oprimiendo a su pueblo y secuestrando a los opositores.
Presentado a nivel mundial en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, el primer fármaco que frena la toxicidad que provocan en el riñón otros tratamientos o poder evitar el rechazo que provoca un trasplante, Asunción Salvador.
La toxicidad de tratamientos de los tratamientos más frecuentes y potentes contra el cáncer o para frenar la toxicidad de los trasplantes o ante determinadas infecciones pueden acabar generando al paciente un fracaso renal al agudo al ir matando las células del riñón, que es por donde se eliminan los desechos de esos fármacos, lo que evita la cilastatina. Este nuevo medicamento presentado hoy es la expansión de esa muerte celular. Con ello, el riñón queda protegido sin que merme la eficacia de los otros tratamientos. Lo ha explicado el doctor Alberto Lázaro, director científico del Laboratorio de Fisiopatología Renal del Gregorio Marañón.
Hemos conseguido una molécula que lo hace. La molécula se denomina cilastatina. Y lo que hace básicamente es bloquear o inhibir la acción de una proteína en el riñón. Bloqueando esa proteína, hemos comprobado de muchas maneras que los riñones quedan protegidos.
El año que viene comenzarán los ensayos clínicos de este fármaco. Se espera empezar a poder administrarlo en cuestión de año y medio.
Balance actualizado de criminalidad que publica Interior. En lo que va de año han aumentado los delitos un 0,8% y han subido los más graves. Arancha Martín.
Asesinatos y homicidios dolosos crecen un 3,4% y los asesinatos en grado de tentativa un 17%. También los delitos de carácter sexual crecen algo más del 8% y el tráfico de drogas otros 6%. El dato positivo lo ofrece el descenso de los secuestros de los 53 que se produjeron en la primera mitad del año pasado a los 34 de este año, casi un 36% menos. Descienden también los robos con fuerza, tanto en casas como en establecimientos, un 11% menos que hasta junio del año pasado. Canarias es la comunidad donde más aumenta el número de delitos, un 5,6%. Al otro lado, el mayor descenso se produce en Valencia, casi un 3% menos que el año pasado. Con todo, la tasa de criminalidad en España se mantiene estable, 43,3 delitos por cada 1.000 habitantes.
Concluida la última fase de la operación salida-retorno de vacaciones, la DGT hace balance. Desde el pasado viernes y hasta ayer han fallecido 22 personas en las carreteras, Pablo Landaluce.
Son 4 fallecidos más que la operación primero de agosto del año pasado, aunque en esta ocasión el dispositivo de la DGT ha durado un día más y se han registrado casi 2 millones de desplazamientos más. Entre esos 22 fallecidos, 8 eran motoristas. La causa de accidente más frecuente, colisiones, seguidas por salidas de vía y un atropello. El peor día fue el viernes, con con 6 fallecidos. Llama la atención que 13 personas murieron no en carreteras secundarias, sino en autopistas y autovías, que se consideran las vías más seguras. En lo que llevamos de año, 676 personas han fallecido en accidentes de tráfico.
Noticias del deporte, David Camps.
El Barcelona acaba de hacer público un comunicado en el que dice que el jugador Neymar, acompañado de su padre y representante, ha comunicado al Fútbol Club Barcelona esta mañana su decisión de irse de la entidad en una reunión celebrada en las oficinas del club. Ante este posicionamiento, el club les ha comunicado que lo remite a la cláusula de rescisión de su contrato en vigor, que desde el pasado 1 de julio es de 222 millones de euros y que deberá ser abonada en su totalidad. El jugador continúa con contrato en vigor con el Barcelona, pero con permiso temporal para no participar en las sesiones de entrenamiento. El delantero brasileño se ha despedido de sus compañeros esta mañana antes del entrenamiento de la plantilla. Solo queda que el Paris Saint-Germain deposite, por tanto, la cláusula de 222 millones de euros en la Liga de Fútbol Profesional. Esta tarde, el Atlético de Madrid juega en Alemania la final de la Audi Cup ante el Liverpool. Tras la victoria de ayer ante el Nápoles 2-1, el técnico rojiblanco Simeone habla sobre las posibilidades de su equipo.
Tenemos mucho por crecer, seguramente no hay techo en estos jugadores, más allá de las edades que puedan tener algunos, siempre se puede mejorar, y la intención obviamente de seguir acompañando este crecimiento que el club tiene es que todos demos el máximo como si fuese el primer día que llegamos al Atlético de Madrid, así que el pensamiento es ese y no vamos a cambiar.
El Real Madrid juega esta próxima madrugada el último partido amistoso en Estados Unidos. Será ante un combinado de jugadores de la Liga estadounidense. El Sevilla presenta a Jesús Navas. En el Valencia, Álvaro Negredo no ha entrenado con el equipo a la espera de cerrar su salida al Besiktas turco, mientras que el Español traspasa a Caicedo al Lazio italiano por 2,5 millones de euros.
La próxima cita con la información será a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Elena Gijón. También en la web OndaCero.es.
En verano, a muchos les toca trabajar. Si eres de los que se queda, conecta con nosotros. Tampoco cerramos por vacaciones. Y queremos que lo pases lo mejor posible.
Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
De la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media. Tenemos todavía por delante unos 50 minutos que vamos a compartir en esta mañana de información local, y les recordamos que estarán aquí, por un lado, Iker Sesma, redactor de la revista Plaza Nueva, que hoy saca un nuevo número a la calle. Con él repasaremos las fiestas de Tudela, que terminaban el pasado fin de semana, y con él también haremos un balance de lo que han dado de sí. Más adelante, como cada miércoles, les contábamos antes que nos trasladaremos a las oficinas de la Asociación de Consumidores Irache con Susana Arizkun, que nos trae como cada semana un nuevo tema. Dicho esto, vamos a parar un momento, escuchamos a nuestros anunciantes, volvemos con el capítulo informativo de hoy, 2 de agosto, y continuamos con los entrevistados que les anunciaba.
Normas de vida elementales. Llevar todo tu dinero encima cuando viajas al extranjero.
¿Yo? No. Soy Jovenin.
Si eres joven, eres la jefa.
Porque en Jovenin de Caja Rural te ofrecemos las mejores ventajas por ser tú misma. Por ser joven, viajarás por el mundo sin comisiones en ningún cajero del extranjero. Te damos hasta 2.000 euros sin intereses y mucho más. Infórmate de todas las ventajas en jovenin hasta los 30.com.
En agosto, el flamenco regresa a Pamplona con el Festival Flamenco on Fire 2017. Del 22 al 27 de agosto, grandes conciertos con figuras como Cañizares, Arcángel, Carmen Linares, Marina Heredia, Duquende, Pedro el Granaíno, Rafael Riqueni, Antonio Carmona y Miguel Poveda y muchos más. Además, talleres, gastronomía y multitud de conciertos y ciclos gratuitos. Recuerda, del 22 al 27 de agosto en Pamplona, Flamenco on Fire 2017. Más información en flamenconfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
Un año más, Javier Ruiz te pone en marcha. Este año con distinto horario, pero las mismas ganas de pasarlo bien.
Este año los fines de semana con mucho más humor, historias curiosas, divertidas, la participación de los oyentes, los currantes y la actualidad.
Además, haremos una gran pool party. Estás invitado a nuestra fiesta en la piscina, sábados y domingos a las 6 de la tarde. En marcha, Javier Ruiz. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, noticias con Paula Mayallo.
El informativo local con una noticia a nivel regional que nos habla de que julio, con 5 fallecidos en accidentes de tráfico, ha sido el peor mes desde marzo de 2016. Así como decíamos, ha sido el peor mes en lo que a siniestralidad vial se refiere en Navarra. Desde esta fecha, las 5 víctimas mortales que hubo que lamentar elevan a 19 el número de fallecidos este año, 2 más que en el mismo periodo de 2016. Según el balance provisional del Gobierno de Navarra, del total de víctimas mortales que se contabilizan este año, 10 perdieron la vida en siniestros ocurridos en la red de carreteras y 9 en vías urbanas u otras aptas para la circulación. El número total de accidentes de tráfico en lo que va de año ha ascendido un 4% respecto al mismo periodo de 2016. Los accidentes mortales se han elevado un 12% y los siniestros con personas heridas han aumentado un 19%. El pasado mes se cerró con 5 personas fallecidas, cifra que no se alcanzaba en la comunidad foral desde hace más de un año, en marzo de 2016. En julio del pasado año se contabilizaron 4 víctimas mortales. 2 de las 5 víctimas mortales registradas en julio en Navarra perdieron la vida en zonas urbanas o caminos rurales. Son un joven de 19 años que falleció el 17 de julio al sufrir un accidente en el camino de acceso a San Cristóbal en el monte Ezcaba, y una mujer de 35 años que fue atropellada el 18 de julio en un paso de peatones del barrio Pamplonés de la Rochapea. Las otras 3 personas fallecidas se contabilizaron en vías interurbanas, 2 de ellas en un accidente ocurrido el 13 de julio en la carretera que une Pamplona con Behovia en el término de Tulain, donde falleció un hombre de 92 años y días más tarde, como consecuencia de las heridas, una joven de 20 años. La tercera víctima mortal es un hombre de 43 años que cruzaba a pie y por la noche la carretera Nacional 121 a la altura de Doneceve. Continuamos con noticias a nivel regional para contarles que el Gobierno de Navarra ya ha recibido los 44,5 millones de euros que le adeudaba el Ministerio de Fomento por las obras del corredor ferroviario de alta velocidad realizadas hasta ahora. Ayer, 1 de agosto, se hizo efectivo ese abono por parte de Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, empresa pública que depende del Ministerio y que es la encargada del TAP. De esa manera, Adif ya ha pagado el 100% de los costes que Navarra había adelantado hasta el momento por la construcción de la plataforma entre Castejón y Villafranca. La devolución de ese dinero estaba incluido en los presupuestos del Estado para este año. Por otro lado, fue uno de los compromisos que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, trasladó al vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno Foral, Manu Ayerdi, el pasado mes de mayo. Navarra empezó a construir la plataforma del TAP tras la firma de un convenio el 9 de abril de 2010 entre el entonces ministro de Fomento, José Blanco, que era y el que era presidente de Navarra, Miguel Sanz, y Adif. El acuerdo regulaba los términos y condiciones de su cooperación para construir la línea de alta velocidad entre Castejón y Esquíroz en la comarca de Pamplona. El convenio recogía que en el primer semestre de 2011 Navarra comenzaría la construcción de la plataforma, que es la base sobre lo que van las vías. En su cláusula quinta, el convenio establecía que Navarra contrataría y pagaría las obras para la ejecución de la plataforma, asumiendo la dirección facultativa. Como era una competencia del Estado, Adif debía ir devolviéndole el dinero invertido 2 años después. Por su parte, la empresa pública estatal se encargaba de la superestructura. Navarra construyó la plataforma entre Castejón y Villafranca, que fueron 14 kilómetros, ejecutó el 21% de la inversión prevista, gastando 80,20 millones de euros. De ellos, 64 millones correspondían a la construcción de la plataforma. El resto, 16, era el coste de expropiaciones y gastos de redacción de proyectos, supervisión y dirección de obra. Adif ya había abonado a la comunidad foral 35 millones que daban por pagar desde 2015, un total de 44 millones, que es la cantidad que ayer definitivamente abonó. Contamos también que el Servicio de Atención y Asesoramiento en Materia de Extranjería para Personas Migrantes de Navarra, que el Gobierno Foral ha puesto en marcha en todas las áreas de servicios sociales de Navarra, ya se encuentra en funcionamiento. La línea estratégica de acogida de la Estrategia Navarra para la Convivencia del Gobierno de Navarra planteaba como objetivo general lograr la igualdad de condiciones entre población inmigrante y población autóctona, incidiendo en 3 aspectos específicos: la gestión de sus procesos jurídico-administrativos, información y derivación acerca de los procesos relativos a la normativa de extranjería y el acceso al aprendizaje de las lenguas oficiales de Navarra. Es por ello por lo que desde el Departamento de Derechos Sociales, atendiendo a la enmienda parlamentaria para el desarrollo de proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes, se pone en marcha un servicio de asesoramiento en materia de extranjería para personas migrantes con presencia en todas las áreas de servicios sociales de Navarra, en Pamplona y Comarca, en Tudela, en Estella y en Tafalla. El servicio de atención y asesoramiento en materia de extranjería para personas migrantes se configura como un programa especializado y complementario con respecto a la intervención de los profesionales de distintos ámbitos, con el objetivo de facilitar a las personas migrantes y también a la sociedad de acogida un asesoramiento en materia de extranjería para informar y orientar en todos los procesos en los que la categoría de extranjero actúa como elemento diferenciador. Vamos ahora hasta Puente la Reina, donde el bando municipal emitido ayer por el Ayuntamiento obtuvo una respuesta favorable por parte de los vecinos del municipio, que pusieron a disposición del consistorio al menos 2 viviendas para el realojo de las personas que debieron abandonar sus hogares como consecuencia de la explosión del pasado domingo. Dichos domicilios se suman a otras 2 viviendas con las que podría contar el Ayuntamiento y a otras que disponen a su vinsa en la localidad, que se pondrán a disposición de los afectados en régimen de alquiler, el cual será costeado por la sociedad pública. El alcalde de Puente la Reina explicó ayer que la Oficina de Atención a los Afectados está trabajando con el objetivo de que el realojo de 4 familias y 2 afectados individuales pueda llevarse a cabo a finales de esta semana o comienzos de la que viene. Les contamos también que los 3 heridos más graves en la explosión todavía permanecen ingresados en el complejo hospitalario de Navarra. Aquí ahora, concretamente en Andosilla, donde el déficit pluviométrico que arrastra la ribera estellesa está dejando seco los caudales. No llueve y la falta de precipitaciones está afectando de manera grave al río Ega, que ayer registró su nivel mínimo con 0,35 metros cúbicos por segundo en 2 ocasiones, de 1 a 8 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. Una cifra 10 veces por debajo de los valores medios para los meses estivales, según explicaron desde la Confederación Hidrográfica del Ebro. La situación ha provocado alarma entre los agricultores de Andosilla asociados a la comunidad de regantes de abajo, que durante el pasado fin de semana no han tenido agua para regar las casi 250 hectáreas de cultivo de regadío tradicional. El presidente de los regantes, Pedro Resano, transmitió ayer la inquietud de los miembros de la agrupación, que acoge a 420 propietarios. Al contrario de lo que ocurre con el Arga, regulado por el pantano de Ayoz, el Ega no está sujeto a ningún control y su caudal depende de las aguas subterráneas y de las precipitaciones que pueda haber. Es un panorama poco alentador para los agricultores de Andosilla y de la zona, que temen por los cultivos de frutales y de hortalizas tradicionales que se cosecharán en las próximas semanas y del brócoli que se está plantando estos días. La llegada del canal de Navarra, prevista en un principio para primavera de 2018, aliviaría esta situación. El regadío transformado con el agua de Itoiz se beneficiará de la infraestructura y no requerirá la captación directa del caudal del río Ega, una salida para una situación que este verano puede ser crítica si no llueve pronto. Vamos ahora hasta Marcilla, donde el Ayuntamiento acordó en su última sesión de pleno celebrada el 27 de julio habilitar una partida de poco más de 6 millones de euros para ayudar al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra a financiar las obras planeadas en los accesos al Instituto Marqués de Villena. El proyecto está planteado con un importe de poco más de 42.000 euros y consiste en mejorar el pavimento, el vallado y elementos exteriores. En la misma sesión de pleno ordinario se aprobó la cuenta general del año 2016 para sus tres organismos, el Ayuntamiento, el Patronato de Música Vicente Fontán y el Patronato de la Residencia de Ancianos San Bartolomé. El Ayuntamiento de Marcilla cerró el año 2016 con un resultado positivo de 480.000 euros y un remanente de tesorería para gastos generales de poco más de 1 millón de euros. Por su parte, el Patronato Municipal de Música cerró el último ejercicio con un resultado positivo de 4.800 euros y un remanente de tesorería para gastos generales de 28.000. A su vez, el Patronato Municipal de la Residencia de Ancianos, en su primer año de gestión municipal y por primera vez en muchos años, ha cerrado el año con un resultado positivo, en concreto de 8.000 euros, que al ser el primer año de funcionamiento, ese resultado coincide con el remanente de tesorería. En otro orden de cosas, el Pleno del Ayuntamiento acordó también en la misma sesión de pleno la imposición del pañuelico rojo a la vecina de Marcilla, Margari Palacios Murugarren. Palacios se ha dedicado durante los últimos 30 años al cuidado de los más pequeños y en estos momentos forma parte de la plantilla del colegio de 0 a 3 años Bilindanga. Según palabras del alcalde de la localidad, Mario Favo, ha sido una pionera en lo que ahora llamamos conciliación familiar. Nos vamos a Tafalla, que ha convocado para el sábado en el Centro Cultural a los campeones de la Jota. El Auditorio Felipe Gorriti del Centro Cultural Tafalla Culturgunea volverá a ser el sábado la sede del gran certamen de la Jota Navarra, que se convoca en su edición número 41, siendo a su vez el 29º concurso campeón de campeones, incluido a su vez dentro de la programación de la semana de prefiestas. El festival comenzará a las 7 y las entradas cuestan 5 euros. A este certamen jotero, el de mayor tradición de cuantos se celebran en Navarra, están invitados a participar únicamente aquellos joteros y joteras que se quedaron campeones en los diferentes certámenes de jotas que se celebraron durante el año anterior dentro de los límites de Navarra, de ahí su denominación de campeón de campeones. Además de los premios para los tres primeros clasificados de cada categoría y tal y como se viene realizando en estos 7 últimos años, los organizadores destinarán un premio especial a la jota más brava con la concesión del galardón denominado Hermanas Flamarique, dotado con un trofeo y un premio en metálico de 200 euros. La organización ha correspondido un año más a la Comisión de la Jota y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Tafalla y la colaboración del Gobierno Foral. Distribuidos en las categorías de infantiles, juveniles y adultos, en las modalidades de solistas y dúos, se producirán este año un total de 41 actuaciones, una más que el pasado año, con la interpretación de dos jotas de su libre elección por parte de cada uno de los participantes, con la excepción de que en la categoría infantil interpretarán una sola jota. A lo largo de la noche se interpretarán un total de 70 jotas. Los intérpretes lo harán, como es norma obligada en este certamen, cantando a viva voz, sin ayuda de megafonía y con el acompañamiento de los instrumentistas de la rondalla tafallesa. Entre los tres primeros clasificados de cada una de las categorías y modalidades se distribuirán 3.500 euros.
¿Te imaginas disfrutar del coche de tus sueños y con todo incluido por solo 215 euros al mes? Descubre el nuevo Mercedes-Benz Complete y conduce un Clase A con línea Urban por una cuota fija mensual de 215 euros durante 4 años, con seguro a todo riesgo, garantía y mantenimiento incluidos y sin comisión de apertura. Oferta especial para vehículos en stock hasta el 30 de junio o fin de existencias. Revisa condiciones en tu concesionario.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar y en Tudela, Polígono La Barrena.
¿Quieres divertirte? Habla de lo que quieras. Tienes Barra Libre, un programa que vas a hacer tú. Barra Libre, informal, divertido, inesperado, sorprendente y muy participativo. Buen humor y risas garantizadas.
Bueno, después de todo eso, a mí lo único que me interesa es si nuestros queridos amigos son más de bermudas o de slip.
¿Me dejas siempre fuera un colectivo muy importante?
El de calzoncillo con bermuda.
El de calzoncillo con bañador, que me lo explique.
Carlos, eres un monstruo, te oigo
de feo.
Infinidad de programas y a los animales, bueno, es lo mi debilidad. ¿Qué es lo que hay que hablar?
Habla de lo que quieras, Paco.
Sábados y domingos desde las 4 de la tarde. Barra Libre con Carlos Rodríguez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media con Paula Mayayo.
Con el MC Job alcanzamos la 1:30 de la tarde y volvemos con Iker Sesma y con Susana Arizkun.
en Tafalla o Laue. ¿Estás pensando en dar un nuevo aire a tu cocina? Confía en nosotros. Realizamos proyectos a medida, siempre al día con las últimas tendencias. Nuestro proveedor Dica pone a tu disposición muebles de cocina con la última tecnología y diseño contemporáneo. Trabajamos con encimeras de porcelánico, que no se rayen, y electrodomésticos Electrolux a precios muy muy buenos. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hola, web. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
Así suena el verano de día. Y así suena Noches de Radio.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba...
¿Cómo estás, cariño? Pues muchas veces nos hemos olvidado de eso.
A mí me da la sensación de que en este programa casi puede pasar cualquier cosa.
Y es que todo forma parte de una gran conspiración alienígena.
Hoy en Noches de Radio nos preguntamos por qué existe la corrupción.
¿La gente no es nada corrupta como en Dinamarca?
Iniciamos tertulia desde la pluralidad para tratar de comprender cómo es posible que...
Si nos fijamos en la primera economía mundial, la economía americana...
Noches de Radio. De lunes a viernes a partir de la una de la madrugada con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Zona Media. Con Paula Mayayo.
Decíamos, es el turno ahora de hablar con Iker Sesma. Él es redactor de la revista Plaza Nueva y nos va a contar un poco en este nuevo número que sale al mercado hoy miércoles, un poco va a hacer balance de las fiestas de Tudela que ellos han cubierto desde la revista Plaza Nueva. Buenas tardes, Iker.
Hola, buenas tardes.
Bueno, les comentaba a nuestros oyentes que hoy sale el nuevo número de la revista Plaza Nueva a la calle.
Así es, y además con un montón de fotografías. Tenemos 8 páginas repletas de fotografías de toda la, desde el día del cohete hasta el día del pobre de mí, de todos los actos. La verdad es que nos hemos pegado una buena paliza, pero también lo hemos disfrutado.
Hombre. Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que nos podemos encontrar en este nuevo número que sale hoy.
Bueno, pues nos encontramos sobre todo con fotografías del día del cohete, que este año ha sido un poquillo más intenso que otros años. Uh-huh. Y la verdad es que el tiempo también acompañó. Luego tuvimos también, se ve, tenemos muchas fotografías de homenajes, tenemos el homenaje al hortelano popular, a la abuela de Tudela, al tudelano ausente, el tudelano popular también, a Perico, que la verdad es que ha sido una figura muy importante de aquí de Tudela, y que en septiembre pues se marcha de aquí de Tudela y han querido también homenajearle un poquito de esta forma. Y tenemos pues fotillos muy 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 emotivas, ¿no?, de estos momentos. Tenemos también pues las típicas fotos con los chiquillos corriendo delante del toro de fuego, delante también de los cabezudos, y como tampoco podía faltar pues de las procesiones, ¿no?, que al fin y al cabo pues las fiestas se hacen en honor a Santa Ana. Y las procesiones y en la parte religiosa pues también tiene un factor muy importante en estas fiestas.
Claro, al final son un montón de fotos que siempre nos dejan las fiestas, unas fotos preciosas. Y además nos contabas que, bueno, que también se han hecho balance acerca de estas fiestas de Tudela que terminaban el pasado fin de semana.
Así es, pues en general hicimos también una encuesta en la página web. Uh-huh. Y a ver cómo valoraban las fiestas. Y las puntuaciones más votadas habían sido el 8 y el 9, para hacernos un poquito la idea de cómo habían funcionado estas fiestas, ¿no? Sí que hay ciertas personas que teníamos algo así como el 15% alrededor que habían suspendían las fiestas, ¿no? Uh-huh. Pero en general la gente estaba bastante contenta. El alcalde ayer en una rueda de prensa pues las calificó como unas buenas fiestas. Cree que se han mejorado las actuaciones musicales y los fuegos artificiales, que era uno de los puntos que querían darle una vuelta y mejorar, y que por parte del ayuntamiento están satisfechos con este nuevo cambio. Y luego pues también nos da un poquillo pues el balance de los establecimientos hoteleros, que era bastante positivo. De hecho ha habido 3 días que se haya llegado al lleno. Y sí. Luego pues hubo un tema muy polémico antes de las fiestas, que era la fiesta de DJs, que siempre las peñas querían que fuese en Herrerías, y el ayuntamiento ofreció hacerlo en un parque un poquitín más alejado del centro, pero también estando ahí en el centro, y el balance que hacían ayer pues es que había sido un lugar preparado para este acto y que creen que habían elegido pues muy bien. Y Policía Municipal nos comentaba, ¿no?, que había habido 6.000 personas, así que imagino que sea un dato muy positivo para luego el ayuntamiento sacar un balance para el año que viene y decidir volver a hacerlo allí.
En general es un balance positivo, imagino, ¿no?, de todas las fiestas de Santa Ana.
Sí, balance positivo, a excepción quizás del tema de las peleas, porque sí, este año ha habido más peleas que el año pasado. Los agentes municipales han atendido en estas fiestas 20 peleas, 9 con heridos y 11 sin heridos. Y como siempre, pues el día del cohete, el día 24, pues fue el día que la jornada con más sucesos de este tipo, que se saldó con 9 intervenciones de policía local, mientras que el año anterior pues habían sido únicamente 6. Pero bueno, al final, cuando se juntan las fiestas, pues desgraciadamente nos encontramos a veces también con este tipo de
bueno, ¿y cómo ha cubierto Plaza Nueva toda esta semana de fiestas?
Pues la verdad es que intenso, porque desde las 8 de la mañana estábamos ya en el vallado o en las plataformas preparados para los encierros, luego nos íbamos a las vaquillas, seguíamos con los informes de Cruz Roja, que este año hemos tenido 3 trasladados en los encierros, ninguno de excesiva gravedad, pues uno por una luxación en el hombro, otro con cortes en el labio y la barbilla y otro con un corte en la mano. Y luego pues ya de allí volvíamos a la oficina para descargar las primeras fóticos y ya pues nos íbamos a echar fotos a cuando tenías el toro del encierro chiqui, los gigantes, la feria de agroalimentación, el deporte rural, un montón de homenajes que había, como te he comentado antes. Y luego pues también teníamos las comidas populares, ¿no?, que esta vez nos tocaba estar al otro lado viendo cómo el resto comían tranquilamente y bueno, no nos podemos quejar porque también ellos nos daban de comer, así que bueno, hemos pasado unas buenas fiestas y tranquilicas.
Pero vamos, que habéis estado en todo.
Pues en todo. Y ha habido días que hemos terminado a las 11:30, 12 de trabajar y decir, bueno, pues a descansar un poquillo que mañana es otro día duro. También tenemos otros compañeros que a las 5:30 de la mañana se levantaban para la procesión de Santa Ana la Vieja, que era a las 6 de la mañana. Entonces, la verdad es que nos hemos portado bien, tampoco hemos salido en estrecho, así que nos hemos tomado una caña con los amigos y eso, pero bien. La verdad es que han sido unas fiestas muy intensas y bonitas.
Creo que también se ha cubierto en redes sociales.
Sí, además ahora hemos sacado, esta misma mañana hemos sacado un concurso, porque ya que hemos sacado, no sé si tendríamos más de 5.000 fotografías, ¿no?, de todos los eventos. Vaya. Y todas esas fotografías las hemos ido subiendo a nuestro Facebook de Revista Plaza Nueva, con sus respectivas carpetas. Y hoy se nos ha ocurrido sacar una promoción que a la foto que más nos reciba durante una semana, es decir, hasta la semana que viene, el miércoles a las 12 de la mañana, pues la foto que más me gusta reciba, vamos a regalarle una cena o una comida en pizza, con 2 pizzas familiares y 2 refrescos. A la foto que más me gusta, pues a todos los integrantes que aparezcan en esta foto. Y luego a la segunda foto que más me gusta reciba, pues le vamos a regalar un estuche de vino de Bodegas Malón de Echeide. Ya que hemos trabajado mucho y que la gente nos ha hecho disfrutar posando ante nuestras cámaras, pues oye, también queremos agradecer
que se lleven
un poquito este trato y que la gente pueda estar también.
Pues muchas gracias, Iker.
Pues muchas gracias y nada, nos vemos en una semanica por allí.
Sí, estaremos pendientes del número que sale hoy a la venta y de los próximos. Muchas gracias, Iker.
Muchas gracias, un saludo, hasta luego.
En agosto, el flamenco regresa a Pamplona con el Festival Flamenco on Fire 2017. Del 22 al 27 de agosto, grandes conciertos con figuras como Cañizares, Arcángel, Carmen Linares, Marina Heredia, Duquende, Pedro el Granaíno, Rafael Riqueni, Antonio Carmona y Miguel Poveda. Además, Martirio, Miguel Ángel Cortés, los hermanos de Jacoba, Tomasito, Popo, José Maya, Kiki Morente y Juan Habichuela Nieto. Además, talleres, gastronomía y multitud de conciertos y ciclos gratuitos. Recuerda, del 22 al 27 de agosto en Pamplona, Flamenco on Fire 2017. Más información en flamencoonfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
Hay gente que crees conocer, pero solo has visto una cara de ellos. Descubre cómo son. Nadie es perfecto. Un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado. Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando. Te vas a divertir y sorprender. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Nadie es perfecto. Con Nacho Arias. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
En la segunda parte de nuestra programación, como cada miércoles, nos desplazamos, nos trasladamos a la Asociación de Consumidores Irache. Esta vez hablamos con Susana Arizcun de un tema importante que nos lleva a contarnos que Irache recupera más de 2 millones de euros para los afectados por las cláusulas suelo. Buenas tardes, Susana.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, es un tema súper importante, ¿verdad? Irache recupera más de 2 millones para los afectados por las cláusulas suelo. Cuéntanos.
Así es, llevamos ya mucho tiempo luchando y peleando con el tema. Al final llevamos como 5 o 6 años, bueno, defendiendo al consumidor. Todo nos sonará cómo existe en este momento una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que ha dictaminado a favor del consumidor, ha valorado la falta de transparencia y claridad, y el consumidor tiene derecho a la anulación de la cláusula suelo con carácter retroactivo, lo cual quiere decir desde el momento que firmamos la hipoteca. Bueno, pues Irache lo ha peleado. Decir que desde la apertura del pasado 1 de junio del nuevo juzgado hemos presentado ya 130 nuevas demandas individuales. Llevamos más de 3.500 reclamaciones realizadas con la cláusula suelo y hemos recibido más de 5.000 consultas con respecto a ello. Se han puesto 8 demandas colectivas, representamos a 570 vecinos, personas, consumidores, afectados y más de 150 demandas individuales. La verdad es que hemos luchado, hemos peleado siempre, pero sí que es verdad que en un primer momento el ciudadano venía diciendo, me han dicho que tengo una cláusula suelo y no sé ni lo que es. ¿Cómo me he enterado? Pues ¿cómo? Pues realmente viendo cómo vecinos cercanos, amigos, familiares, notaban que su hipoteca iban pagando cada año algo menos porque tenían el índice, el Euribor, y el Euribor iba bajando. Estas personas decían, yo no notaba bajada, me fui al banco y pregunté, oiga, ¿qué es lo que yo tengo para que no me encuentre con bajada de lo que es mi hipoteca, que todo el mundo está bajándole y a mí no? Y es cuando le dijeron, usted tiene una cláusula suelo. Y es cuando preguntaba, ¿y eso qué es? Bueno, pues un fijo mínimo establecido, de tal manera que, aunque el Euribor baje de ese fijo que usted tiene, 2,5, 3, 3,5 o 4, porque hay de todo, usted no lo va a notar. O sea, va a seguir pagando cantidades muy elevadas. A partir de ahí, se vino por Irache, como Irache nos movimos con el tema, veíamos que el ciudadano no sabía dónde estaba entrando y creíamos que existía una falta de transparencia y claridad. El Tribunal Supremo en mayo de 2013 dictaminó a favor también y valoró la falta de transparencia y claridad, y luego posterior el Tribunal de Justicia Europeo lo ha dejado bien claro, que existe una falta de transparencia y de claridad y que el ciudadano tiene derecho a la anulación con carácter retroactivo desde el momento que firmó la hipoteca. A partir de ahí, bueno, pues también decir que el gobierno a nivel estatal valoró que se podía extrajudicialmente llegar a un arreglo con los consumidores, dejaba un margen de 3 meses para que la entidad bancaria devolviese al consumidor lo que le correspondía si el consumidor hacía una reclamación formal, Con Beirat le hicimos la reclamación formal y a partir de ahí nos encontramos con un montón de trabas por parte de las entidades bancarias. Uh-huh. En vez de devolver a todo el mundo el 100%, lo que es la anulación con carácter retroactivo del momento que firmó la hipoteca, al ciudadano se le llamaba por teléfono y se le decía: le vamos a devolver a usted tanto. Acudía a la entidad bancaria y le querían dar importe inferior. Había casos también en el que el ciudadano decía: por favor, démelo por escrito, porque lo voy a llevar a IRH a ver si opinan que es correcto o me corresponde una cantidad superior. Y le ponían trabas con respecto a ello. Además, para colmo, le daban un margen solo de 15 días para contestar, o sea, muy rápido, cuando es contrario al decreto, porque realmente el decreto no hablaba de ello ni mucho menos. O sea, daba la imagen que lo que buscaban era que el ciudadano no pudiese ser informado, cuando al final el ciudadano tiene todo el derecho a que se le informe en otro lado si es correcto o no la cuantía que le corresponde. Aún así, IRH, extrajudicialmente, hemos conseguido ya que se abone indemnizaciones hasta de 1.400.000 euros en total, vía extrajudicial. Estoy hablando de cantidades que rondan más o menos una media de 4.000 euros por persona, pero que en total el volumen ha sido 1.400.000 euros extrajudicialmente. Uh-huh. También tenemos casos, concretamente un grupo de 78 personas, que extrajudicialmente hemos conseguido la anulación del suelo con carácter retroactivo desde el momento que firmó la hipoteca. Estoy hablando de una media más o menos de unos 12.000 euros por persona que le están devolviendo. Y luego ya, judicialmente, hemos conseguido ya una cantidad de 900.000 euros también vía judicial.
Vale.
Hemos puesto 8 demandas grupales, 4 contra Caja Rural, 3 contra Caja España y una contra el Banco Popular. Uh-huh. A partir de ahí, también decir que hemos puesto una demanda también de 18 personas al juzgado, que se ha conseguido que se les devuelva en este momento importes entre 2.000 y 10.000 euros, y también lo que son las costas judiciales, lo que es anulación con carácter retroactivo. Y ya por último, algo también importante a los consumidores es que si usted tiene un acuerdo firmado, porque hay gente que en su momento firmó un acuerdo con la entidad bancaria, ¿por qué? Pues porque le llamaban y le decían: oiga, usted tiene un suelo a lo mejor de un 3, le voy a bajar ahora si quiere a un 2, esto es lo que le ofrezco. El ciudadano, ¿qué es lo que ofrecería? La anulación con carácter retroactivo.
Sí, claro.
Pero bueno, le decían: no, esto es lo que usted tiene. Bueno, pues en ese momento, lógicamente el ciudadano decía: bueno, pues más vale esto que nada. Firmaba ese acuerdo, y en ese acuerdo ponía que no podían llevarlo vía judicial adelante el día de mañana. Bueno, pues que sepamos que en este momento hay sentencias favorables al consumidor, concretamente de zonas de Pontevedra, Zaragoza, etcétera, y que están dando la razón al consumidor, lo cual quiere decir que el consumidor, aunque el acuerdo esté firmado y ponga claramente de que no pueden reclamar vía judicial ni nada más, tienen derecho a poder reclamar. Mira que lleva ya más de 200 casos de estas personas con acuerdos, se van a seguir reclamándolo vía juzgado adelante, porque las sentencias están dando la razón a los consumidores, con lo que estemos al tanto como consumidores con respecto a ello. Y yo sí que animo al consumidor que cuando tenga temas relacionados con la cláusula suelo, que negocie con su entidad bancaria, y si no lo consigue vía diálogo, que sepa que IRH, lógicamente, tanto en la zona media, en Tafalla, como lo que son los pueblos de oficina de la zona media, que tenemos convenios con ellos, estaremos encantados en hacer de intermediario, en llevarlo extrajudicialmente, y si es necesario, tristemente, se llevará al juzgado. Pero como IRH creemos que teniendo la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, en los bancos deberían devolver automáticamente ya al consumidor, para que no tenga el ciudadano que tener que llevarlo a IRH a hacer una reclamación vía extrajudicial o hace falta vía judicial, cuando al final el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó a favor del consumidor y entendemos que deberían devolverlo automático la anulación con carácter retroactivo desde el momento que se firmó la hipoteca.
Es decir, IRH ha recuperado 1.400.000 extrajudicialmente y 900.000 judicialmente, ¿verdad?
Así es, por ahora hemos llegado hasta ahí, pero lo que tenemos muy claro es que vamos a seguir, porque sigue habiendo mucha
luchando,
gente
claramente.
Con respecto a ello, y porque la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo dictaminó a favor del consumidor anulación con carácter retroactivo desde el momento que se firmó la hipoteca, con lo que lo pelearemos, lo lucharemos e intentaremos conseguir que al consumidor se le devuelva lo que le corresponde.
¿Se tienen datos de cuántos han sido los afectados por las cláusulas suelo aquí en Navarra?
Pues no lo sé, realmente datos no los tengo. El volumen que vamos teniendo, y al final estoy hablando de 3.500 reclamaciones, más de 5.000 consultas, o sea, el volumen es grande de personas afectadas con cláusula suelo. Son de fecha más o menos 2008, 2009, esa fue la fecha en la que se firmó muchos préstamos con cláusula suelo. Y vuelvo a insistir, son préstamos que el ciudadano sí que firmó, totalmente de acuerdo, pero que sabía dónde estaba entrando, yo te diré que no, lo estamos viendo claramente. Que a lo mejor alguna persona supiera, puede ser, pero que la mayoría de las personas, estoy segura de que no, porque venían diciendo, no sé ni dónde he entrado, sí que sé que a mí mi hipoteca no va bajando cuando el de los demás está bajando, y me han dicho que tengo una cláusula suelo, que desconocía totalmente ello, sí que sí, verdad que he firmado, pero realmente no sabía yo dónde estaba entrando, totalmente de acuerdo. Y por eso es el motivo por el que Irache lo está peleando extrajudicialmente y, si hace falta, judicialmente.
Y claro, recordar a todos los oyentes que, aunque en el contrato ponga que no hay que no se puede reclamar, sí que tienen derecho a reclamar porque el Tribunal de Justicia les ha dado la razón a los consumidores.
Así es, el ciudadano tiene derecho a poder reclamar todo eso. Y aunque haya firmado un acuerdo, también puede reclamar realmente lo que le corresponde porque las sentencias están dando la razón a los consumidores.
Perfecto, Susana, muchas gracias. Un tema importante de las cláusulas suelo que volvemos a recordar, hay que reclamar siempre que se vea un afectado por estas cláusulas, que ya han sido varios, como nos decías, un volumen grande, los que han consultado y los que han recuperado mucho dinero. Muchas gracias, Susana.
De nada, hasta luego.
Hasta luego.
Este verano, ponte fresquita. Cuida tu alimentación con cientos de oportunidades y servicios en tus comercios de Ascota. Porque tenemos de todo para todas. Toda la info en Comercio Tafalla. Nuestra página de Facebook. Compra en Ascota. Compra en Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra. Onda
Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta. 101.1. Y Tafalla 94.4. Con Paula Mayallo.
Sabes que me estoy enamorando, quererte me está matando. Libérame del embrujo de tus encantos. Vale, tú sabes que me está enloqueciendo, por gusto vivo sufriendo. Te pienso cada segundo de cuando en cuando.
Antes de acabar con nuestra programación local, les contamos algunos avisos. Aquí en Peralta, la escuela de pelota va a tener lugar una iniciación aquí en Peralta de multideporte de pelota para chicos y chicas. Es una escuela de iniciación a partir de 8 años. Ayer, 1 de agosto, ya se celebró de 11 a 1 de la tarde. Mañana, jueves 3 de agosto, será de 4 y media a 6 y media en el frontón.
Por gusto vivo sufriendo, te pienso cada segundo de cuando en cuando.
Les recordamos también, como venimos diciéndoles desde hace unos días, que hoy, 2 de agosto, es el último día para las inscripciones en el Pilón Trail de Falces. La inscripción se puede hacer en quirolprobac.com. El último día, como decíamos y recordamos, es hoy, y es muy importante porque el día de la carrera no hay posibilidad de inscribirse. También nos recuerdan que hay una parte fundamental en esta carrera, como son los voluntarios, y quien quiera formar parte de esta edición se puede unir al equipo del Pilón Trail de las siguientes maneras: en la carnicería Aranda, en la página de Facebook Pilón Trail Acofal con un mensaje privado, o en la dirección pilontrailacofal@gmail.com. De Falces nos vamos a Funes. Hoy, miércoles 2 de agosto, se va a jugar a las 9 y media y a las 10 y media la primera semifinal y la segunda semifinal del campeonato de futbito. También en Funes les contábamos el pasado lunes que el sábado 5 de agosto el equipo de rugby organiza el Rugby Rock and Beer Festival, donde se podrá disfrutar de varios conciertos de rock y la posibilidad de probar varias clases de cervezas. También habrá servicio de bocatería para la cena, que se hará por el fin de fiesta del campeonato de fútbol sala. Nos llegaba hace poco la información de que hay que encargar la cena vía WhatsApp en el número 669 46 3485, poniendo el nombre y la hora de recogida, aunque también allí el mismo día también se recibirán encargos. Recuerdo el número, que es 669 46 34 85. También en Funes, la Asociación de Mujeres Portegado de Funes celebrará el Día de la Mujer el domingo 13 de agosto. Es una comida, con una comida en el restaurante Legaz a las 2:30 de la tarde. El menú es el siguiente: jamón de bodega, ensalada tropical, gambón a la plancha y un segundo a elegir entre merluza al horno con gulas, carrillera de ternera en salsa agridulce y entrecot a la plancha. Y un postre, el mismo para todos, tarta con helado. El precio es para las socias de 18 euros y para las no socias de 25. Y hay que apuntarse en la Caixa hasta el 7 de agosto. Lo iremos recordando porque hay que apuntarse antes del día 7 de agosto. También le recordamos otros plazos que se agotan. Ayer hablábamos con Aquilino Jiménez, el alcalde de Caparroso, que nos contaba todo acerca del tercer campamento arqueológico que se va a celebrar allí. Hay que apuntarse, como ayer decíamos, antes del 3 de agosto, es decir, antes ya de mañana.
Mira, no me vas a impresionar con esa carita de buena. Veo que me quieres enredar. Vaya telenovela.
Ya cerramos el capítulo de avisos en Olite con varios avisos. El miércoles 2 de agosto, hoy a las 9, Carnaval Rural de Olite Riverri con el grupo de danzas Chiviri. El sábado 5 y 6 de agosto, concurso de pinchos medievales. El sábado 5 de agosto también, fiesta de verano en los jardines del Parque Municipal. Y a las 9 se representarán las andanzas de Don Quijote y Sancho por la coral olitense. El domingo 6 de agosto, cine de verano, Don la Bella y la Bestia. Pasillo, alcanzamos las 2 de la tarde. Nosotros les dejamos, pero volvemos mañana a la misma hora, a las 12:30. Disfruten de la tarde.
Tú sabes que me está enloqueciendo, por gusto vivo sufriendo, te pienso cada segundo de cuando en cuando. Niña, tú sabes que me estoy enamorando, quererte me está matando, libérame del embrujo de tus encantos. Vale, tú sabes que me está enloqueciendo, por gusto vivo sufriendo, te pienso cada segundo de cuando en cuando. Ah.
las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Consumado el golpe a la democracia de Nicolás Maduro, detenidos los líderes opositores. Con él instalado en las calles a balazos, el tirano se fija ahora en el parlamento elegido por los venezolanos. Sus secuaces bolivarianos han comenzado a apostarse en el entorno de la Cámara con clara intención de asaltarla y sacar por la fuerza a los diputados elegidos en las urnas